El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos escucha a través de las emisoras culturales y también a través de la red de emisoras católicas afiliadas. Mi nombre es Juan José Garita y estamos en la segunda parte de este conversatorio donde revivimos parte de la historia de los salones de baile en Costa Rica y también compartimos con invitados muy especiales, Omar Gauna, ex cantante de Marfil, Otto Vargas, hijo del maestro del mismo nombre, Don Carlos Salgado, productor musical radicado en Costa Rica y que tiene más de 30 años de experiencia, y también nuestro compañero Eugenio Sáenz Espinosa. Vamos de una vez con la música, otro de esos grandes temas de los años 80. Escuchamos al grupo Los Alegrísimos con El Delincuente.
Amargado en la vida me encuentro, perseguido como un delincuente. Muy amargado en la vida me encuentro, perseguido como un delincuente. Delito como el que yo he cometido, lo ha podido cometer cualquier otro. Cualquier otro. Dicen que lo robé y que soy un ladrón. Yo soy un delincuente porque he robado su corazón.
Dicen que lo robé y que soy un ladrón. Yo soy un delincuente porque he robado su corazón.
Yo y todo por un corazón. ¡Ja!
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Teníamos anteriormente al grupo Los Alegrísimos, que fue fundado, o que debutó más bien, un 14 de febrero de 1981 en el Salón Los Molinos, allá en Cartago. Algunos de sus integrantes fueron Néstor Arce, Óscar Ortega, Elpidio Segura, Roberto Quesada, el popular Martina, Arnoldo Gamboa, Llano Pérez y Rigoberto Amaya. Bueno, continuamos a través de este programa especial de Red 15, la voz de las emisoras culturales, en estos días de fin de año, en estas fiestas ya navideñas y también de Año Nuevo. Hablamos sobre lo que significaba visitar diferentes lugares, la parte de don Otto Vargas, la parte de don Carlos Salgado, don Omar Gauna y don Eugenio Sáenz, de la vivencia con todo esto de los salones de baile. Don Carlos, la parte organizativa para llevar las orquestas a diferentes partes, ¿cómo era todo ese trajín de los fines de semana y entre semana también?
Bueno, el traslado ya de... Después de que dejé de trabajar con la productora de videos, pasé a trabajar en casa disqueras, en una casa disquera de don Mario Pacheco, que fue el gerente por muchos años de Indica. Tenía varios sellos, ahí comencé a trabajar a nivel... teníamos Disco Fuente de Colombia, todo eso, pero todavía no me integraba todavía tanto a las agrupaciones nacionales. Después de eso ya comencé a trabajar con algunas agrupaciones nacionales que por costos iban hasta, por decir, Guanacaste, y tocaban, terminaban, desarmaban y regreses a San José, llegando a las 5 de la mañana a San José. Dormir unas cuantas horas porque hay otro toque y vuelvo a salir, y por bajar costos se tocaba el sitio donde tenía que tocar y regresar en la misma noche, no se descansaba, era muy duro.
Perdón, hay que tomar en cuenta también que antes viajar a Guanacaste no es la facilidad que hay ahora. A Guanacaste se duraba 6 horas. Uh-huh. y para tocar a Nicoya había que ir por Liberia o cuando se iba por el ferry, pero era por Playa Naranjo. Entonces era todo una odisea ir a tocar a Nicoya. En ese momento, cuando yo estaba en Guanacaste, pues para nosotros era maravilloso tocar a Nicoya porque era media hora. Yo vivía en Santa Cruz. Tocar en el rancho nicoyano para nosotros era lo máximo. Esos bailes, y se comenzaba a las 7 de la noche. No, es de 7 a 11 y ya se terminaba todo. Pero viajar ahora a Guanacaste es una maravilla, es rapidísimo. En esa época, o sea, ya están de Comerville, viajar a Guanacaste, hacer una gira 2-3 días, pues a ver 3 días, o venir, llegar a las 6 de la mañana aquí a San José, porque el viaje duraba 6 horas manejando.
Sí, yo también, curioso, cuando papá le tocaba varias veces los famosos bailes del Salón Los Baños, en Punta Arenas. Ese era como el cierre del verano oficial en Costa Rica.
Y eso era buenísimo, en Los Baños.
Y claro, y contaban eso, de que él se tenía que devolver después con la orquesta y todos los instrumentos y todo en el tren. Entonces, no. Imagínense ustedes, wow. El tren venía a reventar y ellos ahí venían los músicos, a él siempre le tenían una cortesía, entonces le guardaban una mesita, un espacio especial para él y para los cantantes de La Fabulosa. Y es curioso, pero en uno de esos bailes fue donde mi papá conoció a mi mamá. Cuando venía de regreso en el tren, ella estuvo en el baile, cuando venía de regreso se toparon, ahí comenzaron a conversar. Y producto de ese encuentro fue que papá escribió una canción que se llama Amor del Mar, se la dedicó a mamá, y esa canción después, como en el 70 o el 69, Billos Caracas Boys, Billo Frometa, el director de la Billos Caracas, uh-huh, la grabó sin pedir permiso a papá, la puso en un disco, y después a los años llamó a papá para disculparse y decirle, la grabé sin su permiso, y papá le decía a don Billo Frometa, mire, maestro, usted no me tiene que pedir permiso, usted me hizo un gran honor de grabarme esa y otra canción más, ¿verdad?
Sí, ahora que toca ese tema, varias composiciones costarricenses interpretadas por la orquesta, la Sonora sí. Santanera, incluso la versión esta de Noche Inolvidable, la orquesta de Carabelli también, que esa composición bueno. famosa de Ricardo Mora, por mencionar algunas, ¿verdad?
Rica, porque famoso Rica.
Sí, porque Rica son Mora. Muchísimas. Son muchísimas composiciones costarricenses que fueron interpretadas por otros artistas. Y hablando de grandes artistas, vamos a escuchar a sus Diamantes con un gran clásico que se llama Quédate Amor, acá en este programa especial de Red 15.
Frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
¡Humita! ¡Ahí va!
Teníamos anteriormente el tema Quédate Amor, de la agrupación costarricense Sus Diamantes, que nació allá por los años 70 y que tuvo a grandes músicos, a destacados músicos y también vocalistas como Periquín Berrocal, Toñito Antonio Zavala, Arturo Campos, Edimón, Eduardo Pazapera, William Fallas y Hugo Salas. Escuchábamos un gran clásico, el tema Quédate Amor, a cargo de Sus Diamantes. Seguimos también con más de las anécdotas, ¿verdad? Nos comentaba Omar sobre todo esto de la de las extenuantes jornadas, ¿verdad? Que tenían que estarse desplazando. Correcto, sí. De un lado a otro.
Sí, porque comentaba, por ejemplo, cuando estando en Marfil, había ir a Guanacaste, como dice Carlos, ir un día, por bajar costo había que venirse después del toque. Bueno, antes eran toques, que uno decía, ahora son conciertos. En ese momento no eran chivos, uno le decía toques porque eran bailes de 4 horas. Uh-huh. Ya no se tocan 4 horas. No, por ejemplo, nosotros tocamos, hacemos conciertos de 2 horas, hora y media y una hora. Pero en ese momento sí se tocaban de 7 a 11, y después era venir. Otra cosa era, como decía él, el hijo de Don Otto, en ese momento no es como ahora, que uno viaja en una microbús y hay un camión para los instrumentos. En ese momento era todo mundo en el camión. Entonces había que esperar y cargar todo mundo, y todo mundo ahí con los instrumentos en el mismo camión viajaba.
¿Cómo hacían con la parte musical y los ensayos? Porque viendo este tipo de jornadas, o sea, ¿cómo hacían? Porque ustedes terminaban cansadísimos con tantos toques.
Lo que pasa es que siempre, digamos, durante... Bueno, hablando de Marfil, ha sido un grupo pues muy popular, muy exitoso y con mucha suerte, porque Marfil siempre ha trabajado todos los días. Durante 35 años, ahora en la época trabaja menos, pero cuando yo entré en Marfil, se tocaba de lunes a lunes, de lunes a lunes, y siempre se ensayaba. Se buscaba un momento del día que era más descansado, era un poquito el martes. Se ensayaba el martes en la tarde, pero siempre se ha ensayado, porque el éxito de un grupo es que tiene que ensayar. Porque no es lo mismo estar tocando, tenés que ir viendo los errores que se cometen, ir montando música nueva, ir haciendo arreglos, e ir actualizándose con la música. Pero hay que ensayar, por más cansancio que tenga el cuerpo.
Algunas de las anécdotas también, o de esos salones que ustedes recuerden, porque son muchísimos, pero para que hablemos algunos de ellos.
Hay uno vacilón, que tal vez ahora Omar nos puede ayudar un poquito más a recordar eso. En los años 70, si mal no recuerdo, fue en el 74, un empresario de Santa Cruz decidió traer a la Billos Caracas Boys. La Billos en ese momento era la mejor orquesta de Latinoamérica, entonces era el boom. Entonces este empresario, para poder, digamos, meter a una orquesta tan grande, compró todas las tablas de todos los aserraderos que encontró en Guanacaste, hizo una estructura que la gente cuenta en ese entonces que era casi que un coliseo, era una cosa enorme con la pista, salón de baile y qué sé yo, y era el gran evento, ¿verdad? Ese mismo día, era un 15 de enero, si mal no recuerdo.
Sí, ¿verdad? Para las fiestas de Santa Cruz.
Exacto, entonces se presentaba La Fabulosa en el Palenque, diría, y La Billos en este lugar, ¿verdad?
Perdón, La Billos, es que, bueno, que viniera La Billos a Costa Rica era lo máximo, ¿verdad? Porque era en el momento que La Billos, las orquestas estaban en su apogeo, y La Billos era... que viniera a Costa Rica lo máximo. Este empresario, yo me acuerdo, pues estaba, tenía 12 años. Y es cierto lo que dice él. Está el Palenque, diría, y está la Plaza de Buenos Aires, que queda a 150 metros del Palenque, diría. De un barrio que está a 200 metros de la Plaza de los Mangos de Santa Cruz Centro. Y está la plaza, o sea... recuerdo que él le decían, o de apellido Pescadito, que era el empresario, pero todo el mundo pensó va a ser un éxito, porque él mandó hacer el salón del tamaño de la plaza.
Sí, exactamente, era enorme.
La pista era toda la plaza, todo, era algo, y me acuerdo que cerraba con mallas. Él cometió el error, pienso yo ahora, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasó? Yo me acuerdo que yo tenía 12 años y la gente fue a ver a Las Billos, pero nadie entró, porque usted por la malla podía ver. Y estaba la orquesta del papá en el Palenque, diría, a 150 metros. Además, en ese momento no me acuerdo la cantidad que cobraron por ver a Las Billos, pero ese empresario dijo, no, yo aquí arraso con todo.
Sí, a papá le preguntaron incluso los mismos músicos, maestro, ¿usted está seguro que vamos a tocar? ¿No va a llegar nadie? Y papá dijo, no, hay que cumplir con el compromiso. Pero resulta que, en serio, cuando arranca la orquesta La Fabulosa a tocar, el salón está vacío. Pero a las 11 de la noche ya estaba el Palenque, diría que se iba a derrumbar de la cantidad de gente que iba bailando con La Fabulosa. Pues resulta que la orquesta está tocando cuando papá empieza a ver que el baterista Juan Ramírez, mamacita, empieza con el mentón a señalarles el frente. Papá está dirigiendo La Fabulosa y está extrañado de que qué le está diciendo. Y cuando vuelve a ver, venía por el centro del palenque, diría, Billo Frometa. Venía cruzando, se acercó a un bartender que estaba ahí, un camarero, y le dice: necesito que por favor me ponga una mesa al frente de la orquesta. Entonces, como era el maestro, le buscaron una mesa no sé dónde, lo sentaron al frente, y lo raro era que cuando La Fabulosa entre canción y canción paraba, ellos escuchaban que la Billos todavía estaba tocando. Entonces no entendían por qué razón estaba el director de la Billos Caracas Boys en el palenque, diría, si la Billos estaba tocando a 150 metros. Aquí Omar les puede contar qué fue lo que ocurrió.
Y lo curioso es que, mira, mi papá decía: este señor Pescadito perdió no sé cuántos millones, porque no entraron a ese lugar. Si entraron 100 personas, fueron muchos. Y el problema era que era tan grande la pista, del tamaño de una plaza de toros. Imagínate la pista.
Sí.
Entonces, se veían dos parejas bailando. Tocaba la Billos, se veían tres parejas bailando. Y no sé cuántas mesas. Es más, creo que si acaso entraron 50 personas. Entonces, imagínate, para un evento de esa magnitud, de los costos, llevar a la Billos, hacer ese inmenso salón y de feria abierto, porque estaba cerrado, y no había nadie, la Billos tocando. Y todo el mundo viendo por la malla.
Entonces Billo dijo: no, yo me voy a ir a oír La Fabulosa.
Mientras que en el palenque, ¿sí?, estaba llenísimo. Que todo el mundo pensó que el palenque iba a ser un fracaso.
Estaba vacío, exactamente.
No, y fue todo lo contrario. El Billo, este empresario, más yo creo que eso fue la última vez que él trajo, se metió una cosa de esa. Porque creo que el Billo estuvo en otro lugar. Creo que esa vez salió unos periódicos que él perdió millones de millones.
Yo fui de las últimas personas que trajo a la Billos Caracas Boys hace unos años. Y bueno, cuando lo traje la primera vez, eso fue hace 7, 8 años, lo traje al Gran Parqueo, a Tobogán. Y el vacilón fue que llegaban muchos carros, ambulancias, porque llegaban todos los hijos llevando a sus papás en sillas de rueda. Oye, el tobogán se llenó, pero reventaba, oye, pero todos, y todo el mundo llevaba a sus papás. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes no sabían, o habían escuchado más o menos, pero quien iba a disfrutar eran los papás. Y esa anécdota nunca me voy a olvidar. Y después yo me encuentro a una amistad en el salón y le digo: uy, aquí está. Me dice: uy. Y yo sabía que era, pues, full seguidor de Billos Caracas. Uy. Y le digo: ven, lo llevé a detrás, a los camerinos, y le presenté a los músicos, en especial a Eli Méndez, porque de los que ya quedan, pues, solo sí, Eli Méndez. Y el hombre, hasta que soltó las lágrimas de ver, de emocionado de ver a su ídolo, a Eli Méndez.
En el 74 se presentaron en el Salón Sus en Sabanilla, un evento que se promocionó como la mejor orquesta de Centroamérica versus la mejor orquesta de Latinoamérica. Entonces era La Fabulosa y La Billos. Entonces un set lo tocaba La Fabulosa, un set lo tocaba La Billos. Y en determinado momento, sin que la gente supiera, hicieron un cambio. Papá, un set, dirigió a La Billos. Y Billo, el otro set, dirigió a La Fabulosa. Y para terminar, subieron a las dos orquestas, es decir, estamos hablando 30 y resto de músicos para tocar uno de los éxitos icónicos de Billos Caracas, como era Tres Perlas. Entonces, las dos orquestas tocaron la canción. Imagínese al mismo tiempo, y los dos directores dirigiendo las orquestas. Eso fue apoteósico.
Otra anécdota que yo recuerdo, cuando trajeron a la gran orquesta, que estaba Cheo y Memo a Sus.
Sí, a Sus.
Eran unos llenazos. Ahí fue donde yo conocí a Cheo y Memo. Eran mis conocimientos con la Billos Caracas. Me empapaba, porque en Perú la orquesta fuerte era la Sonora Matancera. Usted pone ahí a la Santanera.
No llegaba,
la conocía. Usted ponía la Matancera y tú, como decir acá, la Santanera o la Villas.
Don Carlos, y hablando de las orquestas que venían de afuera también, existieron algunos salones que eran como los predilectos para este tipo de agrupaciones.
El tobogán.
Sí, ¿por qué?
Sí, el tobogán por la amplitud, por lo ventilado, la pista grande, tenía todas las condiciones para un buen bailador. Y pues yo siempre iba ahí porque iba a ver a los Brillanticos todos los viernes, era un clásico. Para mí una de las mejores orquestas que yo había visto y escuchado, los Brillanticos, no podía faltar. Todos los viernes era un clásico ahí en el tobogán y eran unos llenazos. Para mí, una de las mejores pistas de baile, la tobogán, lastimosamente ya no existe.
Pero también antes estaba SUS.
SUS, ah, bueno,
sí, el Salón SUS, que primero se llamó Versalles, ¿verdad?
Versalles,
sí, que quedaba aquí donde está ahora el, ¿sí?, para la gente que se ubica, donde está el palío, no sé qué, de Sabanilla.
Exactamente.
Sabanilla. Porque era un salón, digamos, como muy, inclusive había que llegar bien vestido.
Bien vestido.
Yo fui con mis tíos, que ya eran, digamos, mis padrinos, que eran ya mayores, yo tenía como unos 13 años, entonces había que ir acompañado de un adulto y te dejaban entrar. Pero había que ir bien vestido, digamos.
Era como más
vestido,
caché.
Sí, digamos, por lo menos una chaquetica,
sí,
digamos.
Sí.
Correcto.
Y zapaticos, ¿verdad? No llegabas ahí. Y porque para ir a bailar, la gente se vestía bien. También. Había una cuestión como de ir bien presentado al baile, ¿verdad? Porque el baile también servía para relacionarse también, ¿verdad?
Para relacionarse, buscar novia y
buscar todo. Novia y sí, pero el Salón SUS, digamos, tenía, era como un techo gigante, así tipo chalet, ¿verdad? Pero grande. ¿Y qué pasó con ese salón? El salón estuvo primero ahí. Después, tiene que ver con el desorden urbanístico. Comenzaron a meterse urbanizaciones ahí. Entonces comenzaron a decir que ya había mucha bulla,
correcto,
muchos carros, mucho ebrio y todo ese tipo de cosas que suelen decir las personas que donde hay salones de baile. Pero el salón estuvo ahí primero, ¿verdad?
Sí.
Siempre estuvo ahí. De hecho, era como retiradito. Y no se molestaba a nadie. Muchos salones, creo que los Jocotes también tenían.
Nosotros utilizábamos el Jocotes para muchos videos.
Habían varios salones.
Los Jucales también.
Gran Parque eran salones, inclusive la Galera tenía su espacio grandísimo.
La Galera.
Entonces eran salones donde habían campo para los carros, campo para la gente, y no se molestaba al vecindario, pero comenzaron ya después los municipios.
Eso mismo le pasó también a los Higuerones.
Sí, con sus cosas, ¿verdad? Entonces comenzaron a poblarlos de gente. Entonces ya la gente comenzó a decir que mucha bulla, que borrachos, que charanga.
No, y es que también hay que recordar, perdón, que esto por las dimensiones de los lugares, pues eran bailes desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, donde tocaban 5 o 7 agrupaciones en un día, ¿verdad?
Sí. Eso mucho se utilizaba en el Gran Parqueo.
Uh-huh. Exactamente, eso se daba en el Gran Parqueo, se daba en el Tobogán, se daba en los Higuerones. Se daba en la Galera.
El trapiche.
De hecho,
el trapiche y Lencho.
No sé si te acordás, Omar. También pasaba mucho en los grupos en Guanacaste, que venían grupos, digamos, Gaviota con Pampa Brava. O la
Vía Séptima, Libre.
Vía Libre con qué sé yo, con algún grupo. Entonces se integraban grupos de Guanacaste, que siempre ha habido muy buenas orquestas ahí, ¿verdad? Unos grupos buenísimos, correcto, con unos músicos que uno decía, wow.
Sí.
Era impresionante, unos bateristas y unos tecladistas.
El famoso hacía. Metabala, de Nicolás.
Sí, Metabala, bueno, Manuelito con sus cosas, ¿verdad?
Sí.
Y el otro, Ricardo Barrantes, que fueron músicos que más o menos de la época de los 80s, que mezclaron la cosa callejera con estudios universitarios, ¿verdad? Ya muchos de ellos entraron a la academia, entonces hubo una interesante fusión ahí. Correcto. Pero también servía para que grupos locales también intercambiaran con grupos, digamos, más prestigiosos en esa época. Sí, bueno, en el caso mío, La Banda, Marfil.
Sí, correcto.
La Pandilla. La Mafia.
Blanco y Negro.
Todo ese tipo de grupos, ¿verdad? Que entonces eran giras muy bonitas porque eran... o a veces llegaba Marfil y Gaviota juntos, ¿verdad? Entonces, unos bailes que vos decías.
Don Eugenio, ¿sabe qué se nos está olvidando? Que es que también fue una época en que los grupos nacionales trascendieron de nuestras fronteras se pudieron presentar en grandes escenarios. Uh-huh. Porque, por ejemplo, La Fabulosa tuvo oportunidades maravillosas como presentarse en Estados Unidos en el Biltmore, o mejor aún, presentarse en un escenario como el Hollywood Palladium, que es uno de los más importantes. Claro. Y a papá le tocó en un festival, digamos, que estaba la parte latina, que él estaba con los Honors y estaba con la Santanera. Wow. Y afuera, en el parqueo, estaba tocando Carlos Santana. Uh-huh. Carlos Santana, cuando estaba en lo más el pico más alto de su carrera. Entonces era una época donde las agrupaciones nacionales también tenían la oportunidad de ir a presentarse fuera de los grandes escenarios.
Sí, pero es que también aquí el que abrió las puertas fueron la orquesta de su papá, que fueron los primeros, gracias a su papá, digamos, los Fabulosos Otto Vargas, que fueron los primeros que abrieron el mercado y que nos dio a conocer a los demás artistas. Gracias a ellos, es que, por ejemplo, todos los demás, ahí vamos detrás, ¿verdad?
Sí, los Hicksos, a Estados Unidos, famosas, ahí hay un, inclusive creo que hay un disco ahí donde están en el edificio de las Naciones Unidas, o no sé, pero hicieron giras a Estados Unidos, ya visitar las colonias de costarricenses que ya estaban establecidas en New Jersey, en Patterson, Los Ángeles, y ese tipo de cosas, ¿verdad?
La empresa que se presentó en siempre en domingo allá en México.
También está.
Y ahora que dice de los Hicksos, vamos a escuchar el tema Sabadito Alegre, uno de los clásicos de esta agrupación, en la voz de Roberto Quesada, el popular
Martina.
Que el mundo se va a acabar y hasta torres y edificios se van a desboronar. Por eso, mis compadritos, un consejo les voy a dar: que la vida la disfruten y no la dejen pasar. 5 días de la semana se hicieron para trabajar, pero el sabadito alegre se hizo para descansar. Para los locutores,
sabadito alegre.
Para las mujeres,
sabadito alegre.
Para los chirucos,
sabadito alegre.
Para todo el mundo,
sabadito alegre.
Se acaba el sábado.
Cinco días de la semana se hicieron para trabajar, pero el sabadito alegre se hizo para descansar. Para los churucos,
sabadito alegre.
A Víctor Ramírez,
sabadito alegre.
Para todos los ticos,
sabadito alegre.
Para los chiquillos,
sabadito alegre.
Para los de los Hicksos,
sabadito alegre.
Para mis sobrinos,
sabadito alegre.
Para todo el mundo,
sabadito alegre.
Para los limpiabotas,
frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Suena el teléfono suena. Debe ser ella que me está llamando.
Continuamos en Red 15 en este programa especial sobre parte de las anécdotas, parte de la historia de los salones de baile en Costa Rica. Quería tocar el tema a nivel ya, yéndonos un poquito hacia Guanacaste, hacia Limón, hacia Punta Arenas, algunos de los salones más importantes donde se presentaban estas agrupaciones, también para que hablemos sobre eso.
Bueno, hablando de Guanacaste, estaba el Rancho Nicoyano, Santa Cruz de Palenque de Viriá, Filadelfia, el Rancho Amelia, ¿se acuerda? Rancho Amelia, en Liberia se tocaba en el Bramadero, en Cañas, el que está por el parque, en Tilarán, en la soda Naralit, he recorrido un poquillo, ¿verdad? Y después en Pérez Zeledón, este que no recordamos.
En Turrialba, Monrío.
En Monrío,
Turrialba. Hace rato estaba pensando
en Monrío. Que el Monrío era famosísimo. Sí,
famosísimo, ¿verdad? Que está como a la orilla del río. Era un lugar
muy bonito. El Balneario de las Américas.
Balneario de las Américas también.
El Balneario de las Américas, que era famosísimo en Turrialba. En Pérez Zeledón, en Ciudad Neyli, el famoso que está, el palenque que está a la parte de la carretera. ¿Se recuerdan? Bueno, ahí es famosísimo.
Sí, y en Buenos Aires también había otro salón ahí en la orilla de la carretera. Aires, sí.
En Golfito, uh-huh. En un montón de lugares.
Y en Limón, imagínense.
En Limón.
El Springfield, ¿no?
El Springfield, el Limón, que se bailaba música soul. El Springfield, uno tocaba mucho en el Hotel Las Olas, con el terremoto se lo llevó.
Se cayó.
Yo conocí ese hotel.
Sí, en el Hotel Las Olas.
Claro. Sí, Las Olas, sí.
Pero en Limón se tocaba mucho en el Springfield. Sí, hay otro más que no me acuerdo.
Bueno, parte sí, de los sí. Que...
Bueno, ahora hay uno muy famoso ahí en Sarchí, ¿cómo es que se llama? Que ese es un salón de esos
viejillos. Viejillos.
Viejillos, sí. Viejillos,
sí, de San Ramón, también Wanda, ha habido lugares, ¿verdad? Famosos también. San
Ramón. Club de Amigos.
Club de Amigos.
Y sin olvidar el pueblo aquí en San José.
Ah, bueno, el pueblo que era, digamos, también el pueblo comenzó con los famosos ya grupos como...
Cocoloco.
Sí, los Cocolocos, sí. Discotecas un poco más pequeñas, ¿verdad?
Sí, y en Punta Arenas estuvo Los Baños, que era famosísimo, el Baile del Recuerdo. Y en Punta Arenas estaba La Deriva,
uh-huh.
Que era el otro lugar que era un poquito más juvenil, pero que era también famoso.
Bueno, yo les comento también en Heredia, el típico latino que todavía está, los típico, pocos que
los jocotes.
Los jocotes, indudablemente.
Los jocotes que eran muy famosos, digamos que eran, porque habían muchachas muy bonitas en San Joaquín de Flores, claro. De todas esas fábricas de ahí, entonces los fines de semana los bailes ahí eran buenísimos.
Y todavía está los jocotes.
Sí,
todavía está.
Buenísimos. Todavía está.
Había uno muy famoso en Tibás.
Era
Tibás, la pista.
La pista.
Estaba la pista, pero había otro más.
No, las avispas. Era que era como diagonal a la...
La avispa, sí, decir, sí la que avispa. Era como, creo que era un club de la banda, ¿verdad? Ajá. Como un pequeño ahí que la banda sí,
era
lo
como,
hizo.
Como
la pista fue hace poco que ya desapareció.
Fue uno de los últimos salones. Sí,
pero era uno de los salones predilectos de la música de la tercera edad. ¿Sabes por qué? Por el piso de madera. Porque al brincar hay no problema la rodilla.
Para los bailarines
ellos escogen sí. Ese piso de madera.
Para que golpea menos.
Sí. Golpea menos.
Sí. Para las rodillas, indudablemente. Había uno en San Rafael de Heredia, por cierto, más pequeñito, que se llamaba el Billy Jean. Ahí tocaba asiduamente Memo Neira, por cierto. Estamos hablando de los años 70. Vamos con otro de los temas del maestro Otto Vargas. Vamos con el tema psicodélico. Que lo escuchamos acá en Red 15.
Psicodélico.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Amor para todas las muñecas lindas.
Continuamos con este programa especial dedicado a los salones de baile con la presencia de don Otto Vargas, hijo del maestro Otto Vargas, don Carlos Salgado, productor musical y empresario dedicado ya más de 30 años a la música, don Omar Gauna, ex cantante de la agrupación Marfil, Eugenio Sáenz Espinosa, que nos acompaña también, y este servidor Juan José Garita. ¿Qué mató a los salones de baile? ¿O qué fue lo que se encargó de que fueran cerrando? Ya prácticamente son contados con los dedos y nos sobran, ¿verdad? Sobran dedos.
Yo creo que la ley de tránsito, yo creo que la ley de tránsito, de que pues sí. Pero habían redadas batidas que los esperaban fuera de los salones. Es una de las razones que mató, ¿cómo se llama?, los salones.
Pero yo pienso personalmente que, porque a nosotros estando, afectó mucho. Y de hecho, en Costa Rica habían cerca de 800 grupos musicales y se redujo como a 300, fueron las discomóviles. ¿Por qué la discomóvil? Porque la discomóvil, pues primero ponían buen equipo, buenas luces, rebajaban los costos. Por ejemplo, un empresario hacía un baile con una discomóvil y solo le pagaba a dos personas, no tenía que pagar una agrupación de 8 músicos, pagar comidas, mientras que les comodaron una persona poniendo música con buenas luces, ponían 4 horas y los costos bajaban más de la mitad. Entonces pienso que lo que afectó muchísimo fue la discomóvil, que fueron cerrando salones y se fueron exterminando los grupos musicales.
Sí, también los mismos salones empezaron a juntar una serie de problemas, porque ya la afluencia comenzó a mermar. Entonces empezaron a agarrar sistemas que eran difíciles. Una de las cosas que más le dolió a papá fue cuando ya casi al final venían empresarios y le decían: es que yo quiero traerlo, pero venga por la puerta. ¿Qué significa por la puerta? Ponga usted a alguien ahí y de lo que gane, de lo que paguen de entradas, eso va a ser lo que usted se va a ganar. Entonces era una forma, digamos, si se quiere, injusta, no sé si se aplica todavía, porque entonces obligaba a las agrupaciones a asumir ese riesgo financiero, ¿verdad? Y se complicó mucho el ambiente, ¿verdad? Eso fue, afectó muchísimo también.
Omar, ¿cómo está el mercado actual con esto de los salones, de los pocos todavía que sobreviven? ¿Usted que está o se encuentra activo en la escena musical?
Sí, bueno, yo te digo que, por ejemplo, nosotros con mi grupo que se llama Party Time, pues no tocamos en salones, porque ahora, en los años 80, 90, cuando fue la afluencia del discomóvil, pues los grupos, por decirlo, no las orquestas, comenzamos a tocar en bares. ¿Qué es la ventaja del bar? Que no es un lugar grande, no hay una pista. Lo positivo es que si vas a un bar, está un grupo tocando, y se perdió lo que se da en salones, que tenés que llegar y sacar a bailar. En los bares no, en los bares te pones a bailar, igual va un grupo de cuatro varones, bailan, o va un grupo de 6 muchachas, no tienen que estar esperando que lo saquen a bailar, sino que se paran a bailar y disfrutan. Entonces esa fue una opción y una medida que se buscó, los grupos musicales, no las orquestas, porque las orquestas no tocan bares, porque con orquesta se va a bailar a una pista. En los grupos musicales, o los grupos, por decirlo así, más modernos, tocamos en bares. Entonces nosotros, por ejemplo, yo no toco, a menos que sea una fiesta privada, que yo recuerdo, claro, nosotros no tocamos en bares, en salones. Primero porque no hay, y la gente ya va muy poco, solo la gente bailadora que va con las orquestas. En mi caso, yo no soy una orquesta, somos un grupo musical. Entonces no hay salones para tocar. y hay muy poca orquesta.
Y el tipo de música que se está tocando, en el caso de Party Time, estamos tocando música que ahora le llaman charanga. Casi en el género, por decir así, de la música charanga, casi no se toca cumbia. Una salsa, pero es una salsa como un clásico, con Llorarás, algo así. O una cumbia que en estos momentos de Los Ángeles Azules, que es un clásico en todo lado. Pero así ya tocar cumbia, salsa, esto, cumbia, no. Ahora se toca mucho en este tipo de agrupación, se toca música charanga, tipo Carlos Vives, Juan Guerra, todo lo que está, tipo juvenil, fiestero.
Sí, en la parte suya, don Carlos, de la producción musical y toda esta logística, ¿cómo está el mercado actual con las agrupaciones?
Duro, primeramente porque ya no hay casas disqueras que apoyen a las agrupaciones nacionales. Antes una casa disquera, pues bueno, uno firmaba con una casa disquera y pues ya la casa disquera se encargaba de las grabaciones y todo. Ahora no. Ahora la agrupación o el artista, el solista, de su propio bolsillo tiene que salir para hacer una grabación. Entonces, el problema que está sucediendo, que ahora también está afectando a las agrupaciones, muchos cantantes o artistas se salen y se hacen solistas.
Y van con una computadora.
Y van con una computadora, se paran y ya. Y también están matando a mucha gente. Pero ya tanto se ha proliferado la que ahora cualquiera agarra una laptop, pone y dice soy solista y hacen un tipo de grabaciones lastimosamente de mala calidad. Ahora con el internet agarran, bajan una canción, una pista, van a un estudio, le ponen la voz y ya está.
Por eso es tan encomiable, digamos, un trabajo como el que hacen. Voy a mencionar un caso, Pitusa Carlos. Uh-huh. Carlos con La Solución y con la Big Band, él constantemente está, digamos, tratando de innovar. Uh-huh. Y lo ve uno en un espectáculo que quiere hacer en el Teatro Melico Salazar, y resulta que él siempre está generando ideas, él siempre está tratando
de... Es la única forma de sobrevivir.
Claro, pero es increíble y es un trabajo que él está haciendo titánico, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr que de las pocas agrupaciones que quedan en el país, grandes, que tienen sus arreglos musicales con trombones, a lo mejor con trompetas, saxofones, para lograr sobrevivir en un mercado que, como ustedes lo decían muy bien, está tan estrecho, ¿verdad? Se ha complicado mucho. No sé, a mí me parece muy, muy bien que la agrupación de Omar viene a refrescar definitivamente la escena musical y viene a garantizarnos de que esa buena música va a estar por ahí vigente, ¿verdad? Entonces, maravilloso que esto ocurra y que
sí,
sigan.
Ahora, yo te digo, a mí, por ejemplo, me gustaría tener un grupo de 12 músicos, tener 3 instrumentos de viento, porque suena muy bien y sería riquísimo tocar una salsa con 3 instrumentos. Nunca va a ser como una orquesta como Otto Vargas, ni esas orquestas, porque son muy ricas en armonía y en sonido y llenan muy... Pero no se puede, lastimosamente por no,
costo,
se puede.
No, no se puede.
Por costo no se puede. Yo no puedo tener un grupo ahorita de 12 personas. No puedo tener un grupo de 10 personas. ¿Por qué? Porque si yo cobro $2,000, otro grupo o un cantante con una computadora cobra $100,000.
Ahora otra cosa, las producciones, para hacer una canción a una agrupación bien hecha, por lo menos $1,000.
No, y el problema es que ahora... Ventaja para el público, para la persona normal, con las redes sociales, ya yo bajo una canción de Carlos Vives. ¿Sí? Nosotros acabamos de grabar un tema que se llama El Tic Tac, pero estamos grabando porque tenemos que mercadearnos y decir, Omar ya no está en Marfil, tiene su propia agrupación. ¿Qué es Omar? Bueno, aquí está un disco sonando, o vamos a poner un disco, pero no es porque yo, como antes, que imprimías 5,000 discos y los vendías. Ahora no se vende eso.
Ahora cualquiera agarra
su celular, su cuarto
y graba una canción y lo mete a las redes sociales y se hizo millonario.
Sí, yo también he visto otro fenómeno, ustedes lo tienen que haber sentido. Muchachos o muchachas con unas voces maravillosas, lindísimas. Son grandes intérpretes, claro. Eso nadie se los va a quitar, pero que se dedican a los covers. Entonces es mucho más fácil. Cantan temas populares, le ponen un poquito su sello. y les garantiza presentaciones y qué sé yo, pero ya no hay como aquel riesgo de que innovemos, de que, es decir, ¿por qué el Chiqui Chiqui nuestro, por ejemplo, fue tan exitoso? Porque era una fórmula muy alotico y era muy original. Entonces, no sé, ver uno una canción del el cangrejo, por ejemplo, o ver el canchis, era, o ver la pastilla del amor, eran como temas, digamos, que se salían del saco y eran innovadores, y realmente es música muy alotico, ¿verdad? Ahora ya no es tan necesario eso.
Ahora proliferan también los famosos tributos, ¿verdad?
También.
Y en el rock se ve mucho. Que
sí, 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 en toda la música salsa.
Claro, cualquiera va y, como dicen ahora, mata, con todo respeto.
Y son exitosísimos.
Quien, sí, sí, no, y cada quien tiene derecho a ganarse la plata.
Sí, sí, sí. Y son buenos, forma, José, son muy buenos, eso nadie se los quita, ¿verdad? Aquí lo que estamos hablando es sobre un asunto también, digamos, de la originalidad de algunas personas que han querido que lo que trascienda son sus propias creaciones, ¿verdad?
Bueno, y para ir cerrando este espacio y también agradeciéndoles por su participación, que nos dejen desde su perspectiva, desde su ángulo, un bonito recuerdo o el recuerdo más bonito que tengan de la época que vivieron de los salones de baile.
Yo tal vez el recuerdo lindo, tal vez no tanto salones de baile, es ver a mi papá sentado al piano horas de horas de horas de horas tocando lo mismo, y se volaba haciendo un arreglo, pues, para hacer una creación, una canción que iba con tanto amor, iba con tanto cariño, para que ese público lo recibiera. Es como una de las imágenes más lindas y es como lo que a mí me inspira tanto respeto por los músicos nacionales, ¿verdad? Realmente el trabajo que ellos hacen es extraordinario, es un trabajo que deberíamos ponernos de pie, y ojalá pues tengamos muchísimos años más gente como Pitusa, gente como Omar y gente valiente como Carlos también, pues que quieren impulsar esa música nacional.
Yo tengo un gran recuerdo y una anécdota linda que nunca voy a olvidarme. Una de las primeras veces que traje a mi madre a Costa Rica, la llevé y le dije: mamá, te voy a llevar a un salón de baile, porque allá en Perú le llaman salsódromos, te voy a llevar a un salón de baile popular. Y la llevé a Gran Parqueo. La senté, nos sentamos en una mesa ella y yo. Mi mamá era una gran bailarina, este negrito también ya bailarín, y a mi mamá le fascinó, y yo soy un admirador de cómo bailan en Costa Rica el bolero, el marcadito que le dicen ustedes, nosotros le hicimos el son montuno, le decimos así, pero la calidad que mi mamá sería, wow, para mí uno de los mejores bailadores de acá de América, Costa Rica, muy buena bailadora, ese gran recuerdo que tengo de Gran Parqueo.
Omar.
Bueno, yo tengo recuerdos y maravillosos de mi época, pues las épocas que tocábamos en los salones, en Palenque, en la Deriva.
Palenque de Agua.
El Palenque.
Famoso en Alajuela.
El Palenque de Ojo de Agua, el Palenque de Iría, en Santa Cruz, el Rancho Nicoyano. Y esa época para mí fue todas las épocas son lindas, pero esa época para mí, pues, porque fue la época que yo comencé la música. Y quisiera que la gente no se olvidara de ir a los lugares, a los salones a bailar, a poder compartir, poder culturizarse, poder relacionarse, que no dejen de andar tanto en drogas y en otras cosas, que son nocivas para
la población. Y que apoyen la música nacional.
Eugenio.
Yo como joven, en esa época yo era un adolescente, ¿verdad? Y me tocó, tengo lindos recuerdos de esas épocas en las que uno iba a bailar, ¿verdad? Desde cómo había que alistar, desde la ropa, el ponerse bonito, como decían, y esa era una época muy linda en la que iba básicamente a socializar, ¿verdad? El baile era una forma que teníamos los costarricenses para mezclarnos. En los salones de baile iba todo el mundo, desde los ricos hasta el más pobre del vecindario, ¿verdad? Entonces esas cosas creo que las hemos ido dejando de lado, y eso ha hecho que a veces estemos muy, muy distantes entre nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente y después que compartí, me tocó, digamos, de la generación de ir a bailar con mis papás, que eso era una cosa muy bonita, ¿verdad? Ir a salones de baile con la familia, que eso también creo que se ha ido perdiendo.
Quiero agradecerles a ustedes, a Don Otto, a Don Carlos, a Omar, a Eugenio, por la participación, por todo esto. Nos salimos, creo que en gran medida del tema de los salones de baile, pero es que involucra muchas cosas, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces quiero agradecerles y reiterar el apoyo primero para la música nacional por parte del ICER, por parte de esta institución, y decirles que las puertas están abiertas para cuando quieran venir a conversar.
Muchas gracias, felices de estar acá, un privilegio realmente.
Y muchas gracias y un honor conocer al hijo de Otto Vargas.
Muchísimas gracias, de verdad es un privilegio conocerlo.
Muchas gracias.
Y conocer parte de la historia y los principios musicales de este país. Eso. Y de las grandes orquestas de Costa Rica, como lo fue la fabulosa de Otto Vargas.
Bueno, muchísimas gracias a los invitados especiales que tuvimos en esta segunda entrega sobre la historia, curiosidades, anécdotas y música de la época dorada de los salones de baile en Costa Rica. Gracias a usted, amigo, amiga Radio Escucha, por habernos acompañado, y de parte del personal del ICER, le deseamos un muy exitoso año 2021. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y esto fue Red 15.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.